Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Les hablo un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros como invitado al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, un conocido y respetado jurista mexicano y luchador por las libertades políticas y los derechos humanos. René, buenos días, bienvenido a este programa, que escuche a nuestro pueblo en Cuba y también se escuche en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina. René, hemos visto que la resistencia civil, que logró grandes conquistas y grandes adelantos en materia de libertades públicas, de derechos humanos, durante todo el siglo XX, ahora se topa con que las tiranías han sabido aplicar nuevos métodos, nuevos sistemas para reprimir esos movimientos no violentos. ¿Dónde encontramos a Gandhi, la teoría de Gandhi, la práctica de Gandhi de solidaridad en Polonia en el siglo XXI?
Bueno, y las cosas han cambiado en este mundo en todos los sentidos, en el avance tecnológico, cultural, social, político, incluso hemos llegado a superar lo que algún pensador llama y llegó a decir que era el fin de la historia. No es el fin de la historia. Hoy tenemos tiranías, dictaduras y regímenes diversos que lo único que buscan es mantenerse en el poder. Han dejado atrás esa visión ideológica, ahora les sirve solo como un barniz para justificar su lucha, para justificar su permanencia en el poder. Y por lo tanto también los mecanismos de resistencia, los mecanismos que funcionaron también en el siglo XX, hoy deben ser diferentes. Hoy la inspiración debe partir de todos estos movimientos no violentos que lograron cambios importantísimos en lugares tan importantes como la India, como Estados Unidos, como Europa del Este. Pero hoy debemos obtener esa inspiración, esas ideas, esa alma de los movimientos de resistencia en la no violencia, pero debemos adaptarnos a la nueva realidad. Debemos adaptarnos a la realidad de que las tiranías, como la castrista, su único objetivo es permanecer en el poder todo el tiempo que puedan. Ya no tienen una figura emblemática, ya no tienen a Fidel Castro, Raúl Castro, no sé cuánto dure, pero el tema no es la vida de ellos, el tema es de la vida de los millones de cubanos que están ahí, que están siendo aislados del mundo, que están siendo sometidos a falta de libertades. Ahora, ¿cómo enfrentamos todo eso? Hay que adaptar todo este pensamiento a la realidad del siglo XXI, a la realidad de la tecnología, de las telecomunicaciones. Hay que saber que ellos no están dispuestos a irse fácilmente, que no va a bastar un esfuerzo mínimo, sino que se va a tener que entregar mucho. Yo creo que las filosofías que vimos en el siglo XX, que llevaron a impulsar a estos movimientos libertarios, estos movimientos que lograron liberar a tantos países, debemos estudiarlas y debemos ver cómo lo hicieron ellos, debemos ver también cómo los tiranos estudiaron cómo cayeron las otras tiranías, pues lo están evitando. Bueno, pues es momento de utilizar lo mejor que tenemos, el intelecto, el alma, y sobre todo la motivación de libertad para poder sacar adelante nuestros países.
René, la resistencia tenaz del pueblo de Hong Kong contra el régimen totalitario de China, de Beijing, está en las primeras planas del mundo ya hace semanas. ¿No ha logrado el régimen totalitario más peligroso del mundo, porque es el que tiene más recursos y más tecnología, romper la voluntad de libertad del pueblo de Hong Kong? ¿Tus impresiones sobre esta dramática lucha por los derechos humanos y la libertad que se está dando en una de las ciudades más avanzadas del mundo, como ya dije anteriormente, Hong Kong?
El tema de Hong Kong es apasionante, porque a pesar de ser los mismos chinos, la misma cultura milenaria, la misma tradición que está ahí a unos kilómetros nada más, en el monstruo que es China, ellos ya probaron la libertad, ellos ya vieron los frutos de la libertad, ellos ya saben que pueden prosperar, que pueden crecer, que pueden tener un futuro en la libertad. La China comunista, la China de Xi Jinping, pretende hacerse del control absoluto de Hong Kong. Hoy lo tiene políticamente hablando, pero le falta todavía algo para anexarse totalmente a Hong Kong. Y está dando todos los pasos, entre ellos la legislación esta que permite que los supuestos criminales o criminales que estén en Hong Kong puedan ser extraditados a la China continental. Esto les ha parecido a los hongkoneses que lo que quieren es someterlos totalmente a los designios y arbitrios de China continental. La cantidad de personas de altísimos recursos económicos, estamos hablando de uno de los rincones del mundo más prósperos, ¿no? Donde hay mucho dinero, donde hay trabajo, donde hay muchas necesidades cubiertas, están saliendo a protestar. Están saliendo a protestar no por comida, no por alimentos, no por necesidades básicas o materiales, sino por una necesidad de libertad, una necesidad de futuro, de tratar de frenar que se los coma ese monstruo que se llama China. Y lo han conseguido, han estado en las calles, han estado con fuertes protestas, saben que la verdad está con ellos, saben que la razón está con ellos, y saben que su futuro, si no lo defienden hoy, mañana será muy tarde. Entonces es muy ejemplar cómo han logrado, mediante la voluntad, mediante la razón, y mediante un esfuerzo titánico, estar en las calles enfrentándose a todo este sistema de inteligencia, de represión, que es China. Una pequeña porción territorial de China se la ha enfrentado y ha conseguido avances importantísimos. Yo creo que es un ejemplo que debemos de seguir, donde no solo es lo material lo que los mueve, sino ese saber que puede estar su libertad en riesgo, que aún no la pierden, pero que el riesgo es inminente. Yo creo que es muy importante valorar lo que están haciendo en Hong Kong, apoyarlos, por supuesto, y aprender tanto de lo que hacen como de lo que los motiva a hacerlo. Es uno de los ejemplos que hay que tener muy cercanos, porque la libertad en Hong Kong, ellos saben que está muy amenazada.
¿Es la lucha del pueblo de Hong Kong la misma lucha que, por ejemplo, también estamos viendo en Moscú, manifestaciones masivas en contra de la dictadura de Putin, en contra de que se ha querido imponer un candidato que no ganó la elección en el Consejo de la Ciudad de Moscú? ¿Han habido arrestos? Una aparente agresión a uno de los líderes opositores. ¿Qué puedes decir sobre esta lucha cívica, no violenta, que también estamos viendo en las calles de Moscú?
La Unión Soviética y lo que ahora es Rusia, la democracia tardó mucho en implantarse. La democracia nunca llegó a madurar y cuando estaba a punto de avanzar, llegó Putin. Y se fue haciendo de todo el poder en Rusia. Por supuesto, utilizó la democracia como un mecanismo para llegar al poder, para mantenerse en él, pero ahora que se le está dificultando, ahora que tiene dificultades, que parte del pueblo no cree en él, que una parte importante ya está percibiendo los efectos de la falta de libertad, de la falta de democracia, no le importa usar y abusar de las herramientas democráticas, violentarlas, cambiarlas, quitar las candidaturas, en otras palabras, robarse las elecciones. Esto no tiene el menor pudor los tiranos en hacer teatros de democracia, fingir que son demócratas. Lo extraño es que quieren fingir ante el mundo que son demócratas. Quieren decir que hay elecciones, como pasa en Cuba, ¿no? Decir que hay elecciones para decirse democráticos, cuando la verdad es que es una falsedad absoluta. Entonces, les da miedo la opinión pública, el descaro de decir, bueno, no soy una democracia ya, ¿no? Quieren seguir utilizando una fachada democrática, unas supuestas elecciones, y por supuesto, para ganarlas tienen que recurrir a todo tipo de cuestiones, no solo al fraude electoral, sino ahora también al homicidio, a la represión, a la violencia, a la prisión, para evitar que la oposición pudiera tener avances electorales en democracia. Entonces, el tema de Rusia es que la democracia tan joven está muy, muy en riesgo de ser perdida y de que se vuelva una autocracia y una tiranía de hecho. Hoy ya la tenemos esbozada, el poder absoluto que tiene Vladimir Putin, pero aún estos mecanismos democráticos existen en la ley, en la práctica, pero están a punto de ser desechados por esta tiranía. Fue fundamental en los cambios en México, en la apertura democrática mexicana de mediados y finales de los 80, comienzo de los 90, la acción cívica del Partido Acción Nacional. ¿Qué ha pasado con ese legado de resistencia civil en México, que no solamente involucra al PAN, sino también se vio en otras instancias contra el gobierno del PRI? Durante los 80, el PRI se enfrentaba a una muy mala administración del poder. A pesar de que habían tenido durante ya muchos años el poder prácticamente absoluto, no supieron usarlo. Tuvieron muchísimos problemas para administrar el país, lo llevaron a una hiperinflación, una mega devaluación, lo llevaron a una serie de problemas que impedían que la población pudiera tener cualquier tipo de prosperidad para empezar. Y segundo, los mecanismos democráticos estaban solo escritos, ya que ellos se encargaban de ganar todas las elecciones con el candidato que fuera y como fuera, porque ellos inventaban, ellos contaban los votos, ellos inventaron todo para mantenerse. Sin embargo, mucha de la población mexicana que tenía valores, que tenía visión de futuro, se empezaron a consolidar y empezaron a participar electoralmente en estos procesos en los que sabían que se iban a enfrentar un fraude. Pero ya cuando les hacían el fraude, supieron llevar la protesta, la resistencia a niveles internacionales. En los 80s, en un fraude que hubo en un estado llamado Chihuahua, que es frontera con los Estados Unidos, ahí se hicieron protestas enormes por un robo de la elección que fue tan impúdico, tan evidente, que toda la población apoyó esto. Incluso cuando se hicieron las protestas, incluían sentarse miles de personas en los puentes que cruzan de Estados Unidos a México, en la frontera, para impedir el tránsito. Estos protestos, por supuesto, llamaron la atención internacional y pudieron darle relevancia a que en México no había una normalidad democrática, de que no estábamos conformes con ese sistema, y poco a poco estas grietas que se le fueron haciendo al sistema, poco a poco esta ciudadanía que se fue integrando, que se fue uniendo en torno a ideas, a libertades, con esa ansia de libertad, poco a poco llegaron a tener avances tan importantes que en el año 2000, con Vicente Fox, se saca del PRI, al PRI de la presidencia, y se logra implantar una nueva democracia, esta joven democracia mexicana, que tiene muy pocos años de maduración y de crecimiento, hoy también está en riesgo, hoy también habría que plantearse lo que está sucediendo en esta ambición de López Obrador de controlar absolutamente todo lo que sucede en México, aparte de lo que pueda ganar electoralmente, todo lo que está haciendo políticamente por adquirir cada vez más poder interno.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Están escuchando el programa Alternativa por las ondas de Radio Martí y de Radio República, un programa de análisis de la realidad contemporánea, pero también sobre el pensamiento filosófico fundamental de la tradición universal, moderado por este servidor Orlando Gutiérrez Boronat. ¿Cómo contemplas tú el rol de Justicia Cuba dentro de este amplio escenario de lucha por los derechos civiles y las libertades frente a regímenes totalitarios que han logrado rebasar la ola de democratización de los 80 y los 90 y se han reinventado usando la tecnología, la mercadotecnia y también nuevos sistemas de represión?
Bueno, hay que entender primero que ellos están ahí, llegaron al poder y no lo van a soltar. Entonces van a usar todos los medios, están utilizando medios que ya no solo consisten en fraudes, en engaños, en robos, y están usando una represión maligna, están acabando con las vidas, con las libertades, están torturando personas, todo ello con el único objetivo de permanecer en el poder. Ahora, todos estos crímenes que se cometen, muchos de ellos tienen una característica que se describió en el siglo XX como de lesa humanidad. Es decir, son tan graves y tan injustificados y tan inhumanos que llevan una nueva calificación que es crímenes de lesa humanidad. En el trabajo que hace la Comisión Justicia Cuba y además el trabajo que muchos hacen en diversas instancias es llevar la justicia para que no haya impunidad. Uno de los graves problemas que tenemos con estas tiranías es que cometen estos graves delitos, este terrible atropello a los pueblos, a las personas, a las comunidades, y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Nadie los reclama. Todavía incluso hay gobiernos y países que reciben a estos dictadores con honores, a quienes creen en serio que su proyecto tiene algo de seriedad, cuando la única seriedad que tiene es que se mantienen en el poder gracias a la violencia, gracias a los crímenes que cometen. Entonces la Comisión Justicia Cuba busca, primero, tener la verdad, segundo, denunciarla, anunciar que hay una verdad, que ha habido cruelísimos asesinatos, torturas en Cuba y que los está fomentando hoy en varios lugares, y que creemos que debe haber justicia. Para ello estamos trabajando firmemente para lograr que exista un tribunal ad hoc que los juzgue, los condene y puedan ellos pasar su vida o lo que les reste en prisión cubriendo las penas por estos graves delitos y por supuesto a todos sus cómplices también. La lucha es para que no se vayan impunes estas dictaduras, para que concluyendo o no se les pueda atropellar a nuestros pueblos, que dejen de asesinar y de robarse el futuro y de acabar con la ambición de buscar la felicidad, la ambición de ser humano natural, de ser próspero, de ser feliz, de tener un futuro, de crear una familia. Todo eso hemos visto cómo lo destruyen en una ambición inédita. No se había sabido de este tipo de tiranías hasta el momento, ¿no? Buscan destrozar al ser humano para controlarlo.
Ha concluido sin penas ni gloria en la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela. Tu análisis de este cónclave de izquierda radical de todo el hemisferio y también de fuera del hemisferio.
Bueno, el Foro de Sao Paulo está ahora en plena decadencia. No hay que desestimarlos, no han muerto, ahí están vivos, pero sus motivaciones cada día decrecen más al no haber el dinero que las sustente. Esa lluvia de millones y millones de dólares que Chávez les repartió y que Maduro ahora es incapaz de darles, bueno, los lleva a replantearse, a buscar estrategias de supervivencia en varios países, pero también a consolidarse donde están, a no dejar un espacio libre, a no rendirse. Vemos la actitud de Evo Morales de no dejar el poder en Bolivia, violando todas las normas de su propia constitución. Vemos la actitud de Maduro de, a pesar de tener un país que se le está deshaciendo de las manos, no se va. Vemos la actitud de Daniel Ortega pataleando patas arriba para quedarse en el poder, haciendo todo tipo de movimientos para tratar de quedarse. Ellos no quieren salir del poder, no les interesa el bienestar de sus pueblos. Y la lucha del Foro de Sao Paulo es en aras de buscar la complicidad y la ayuda entre ellos. Están viendo cómo permanecen vivos por el momento para después volver a atacar y volver a hacerse del poder y volver a hacerse imposibles de sacar. no pretenden usar la democracia más que para llegar al poder y después utilizar cualquier otro método para permanecer. No son demócratas, no buscan la libertad, no buscan la prosperidad de los pueblos, buscan una supuesta igualdad y buscan tener a los pueblos sometidos. Ese es el objetivo clásico. Hoy están en decadencia, hoy tienen problemas financieros, políticos, se enfrentan retos por muchos lugares de donde están en nuestra querida América. Sin embargo, no están deshechos. Yo califico esto como una esta reunión como una reflexión de ellos mismos para ver cómo aguantan, cómo esperan a ver que cambien las cosas para volver a atacar cualquier de nuestros países y volver a hacer el intento por tomar el poder y quedarse en él mediante la violencia. ¿Por qué ha sido tan difícil la batalla por la libertad en la América Latina? Yo creo que la valoración que tenemos de los métodos democráticos, los latinoamericanos, no ha rendido los frutos, ¿no? La democracia no ha rendido los frutos inmediatos porque los demócratas también les cuesta trabajo hacer promesas falsas. Lo que hace constantemente estos comunistas, estos inspirados por esas tiranías, pueden prometer el cielo y después no cumplirlo. Me parece que este incumplimiento de promesas, esta insatisfacción alimentada por supuesto, por todos estos movimientos de tiránicos, pues hace que se desestime, que se baje la capacidad del pueblo de apreciar la libertad. Sin embargo, cuando empiezan a estar más hundidos, es cuando más se aprecia la libertad. Hay que ver ahora los movimientos que se están haciendo para buscar la libertad. Yo creo que la dificultad consiste en que en la confianza que se les tuvo tan traicionada a estos caudillos, a estos estas personas que se hicieron del poder y que se les entregó de una manera tan fácil nuestros pueblos, ¿no? Que se les entregaron y que ahora engañados y que ahora vilipendiados, golpeados, pues buscan ver cómo se reponen de estos golpes. La lucha por la libertad también debe ser permanente. Me parece que cuando uno se relaja, cuando uno da por hecho que ya tiene toda la libertad, es cuando vienen estos peligros, porque estas organizaciones criminales, estas tiranías asociadas, pues buscan hacerse cada vez de más poder y más territorio y más países.
René, llegando ya al final de este programa, quedan pocos minutos. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo de Cuba en este momento del acontecer nacional y de la larga trayectoria de este pueblo en busca de la recuperación de sus libertades?
Bueno, mi mensaje es que no dejen de luchar. Enfréntense, hagan todo lo posible, porque hoy las circunstancias están mejor que nunca. Hoy el gobierno cubano está perdiendo sus alimentadores, que es Venezuela, que es el comercio, que es este turismo. Hoy el gobierno cubano está inexistente en su actuar, la dictadura mantiene su represión, pero yo creo que este es el mejor momento, yo creo que la libertad está muy cerca, yo creo que hay que apretar, yo creo que hay que resistir, yo creo que es el momento en el cual el pueblo cubano puede exigir su libertad, yo creo que es una circunstancia, la comunidad internacional está viendo qué sucede, está viendo la culpabilidad de la dictadura cubana en Venezuela, en Nicaragua, también en su intervención. Yo creo que es un gran momento para pensar que la libertad está cerca. Yo creo que ya huele a libertad, huele a democracia en Cuba, y creo que es el momento de apretar, el momento de no cejar, el momento de agarrarlos ya cansados, débiles y sin apoyo internacional.
Gracias, amigo, por sintonizar este programa alternativo que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Manténganse sintonizados a las transmisiones de ambas emisoras y queda de ustedes su amigo, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.